carretera con Mark McCarthy es una novela. En esa novela el mundo nunca volvía a ser el mismo y además no había que contar con ello. Un cataclismo había arrasado con todo y la vida en la Tierra ya no existía. La humanidad sobrevivía como podía, algunos siendo los buenos, otros los malos. Los protagonistas de la historia de McCarthy luchaban contra la incertidumbre.
¿Qué es todo esto?
Comida. Es comida.
¿Está bien que cojamos todo esto?
A nosotros sí. Nos ha pasado la cuarta parte de un final de la vida. Pero quizás sí asistimos al final de la vida como la estábamos viendo hasta ahora. Usted teletrabaja más que nunca, los codazos son los nuevos besos, no salimos sin mascarilla, quizá la habrá buscado y no la ha encontrado porque la lleva colgando en la oreja, nunca se la ha llegado a quitar del todo. De esto saldrán cosas buenas. Aprenderemos a analizar más el cariño que les tenemos a los nuestros, apreciaremos más las ausencias, valoraremos al transportista, a la cajera, al enfermero, valoraremos estar vivos o haber hecho las cosas bien, porque los demás están vivos. 13 Televisión estrena mañana un programa que nos ayuda a reflexionar sobre todo eso. Encuentros para una nueva era.
¿Cómo vamos a salir?
Pues si lo supiera, créeme que invertía en bolsa, pero es complicado.
Se lo pregunta Jesús Abezuela, director general de la Fundación Pablo VI, a José Carlos Ruiz, filósofo y escritor, y responde que es complicado porque estamos en una sociedad que olvida con mucha rapidez lo que se puede aprender con la historia. Así lo cree Pedro García Cuartango, periodista, exdirector del Mundo y columnista de ABC.
Creíamos que éramos invulnerables y que esto no podía suceder, y ha sucedido. Igual que sucedió en Atenas de Pericles. Realmente en los libros de historia se dice que Esparta derrotó a Atenas, y no es exacto. O sea, en realidad Atenas fue destruida por la peste. El propio Pericles murió de peste.
Y a pesar de ello, los problemas se han ido solventando gracias en parte a la solidaridad. Por eso el chef José Andrés tiene un papel importante a la hora de demostrar que de todo se sale y que de lo malo salimos adelante entre todos.
Yo ya tenía la experiencia de ver cómo la alimentación puede realmente cambiar la sociedad, puede ser una forma de darle esperanza a las personas. Obviamente yo soy cocinero, soy empresario, tengo 20 y tantos restaurantes, llegué a América con $50, nadie me ha dado nada. Que yo, que soy un creyente en el capitalismo, es verdad que el capitalismo no es perfecto, y lo que hay que hacer es no querer derrumbarlo, lo que hay que hacer es intentar mejorarlo, un capitalismo si cabe mucho más pragmático. Lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para los demás.
¿Saldremos de todo esto? Cuartango tiende a ser positivo.
Yo me temo, a lo mejor es una bendición, que si los planes del gobierno de vacunar a una gran parte de la población antes del verano, si se consigue una inmunidad del 70 al 80% de los españoles, pues probablemente habrá una tendencia a olvidar lo que ha pasado. Viviremos tal vez una reacción de euforia económica. La gente empezará a consumir, a recuperar sus viejos hábitos y quizá dentro de un año esto parezca una pesadilla.
Y eso nos lleva a pensar si nos podemos permitir olvidar, si eso mejorará las cosas, si el olvido también es un riesgo. Mientras piensan, hay que quedarse en casa, respetar normas. Victoria Camps, una de nuestras filósofas decanas, consejera permanente de Estado, anticipa en este debate de 13 y tiene su clara inclinación.
Yo misma he dicho alguna vez, pues me gustaría ser sueca, ¿no? Porque me gustaría, se me recomendara quedarme en casa, pero no se me impusiera. Pero hemos visto que eso no ha funcionado ni siquiera en Suecia. Es decir, que las medidas restrictivas de la libertad son las que funcionan. Mientras no estemos vacunados, o mientras no tengamos una forma de hacer frente al contagio que no sea esa tan primaria y tan elemental, que es no vernos, no salir, no mezclarnos, llevar la mascarilla.
Bueno, quedarse en casa supone vivir más tiempo, las redes, teletrabajar, videoconferencias, clases online. La tecnología nos da acceso a mucha oportunidad y en esa cuestión Juan Martínez Barea, ingeniero y escritor, lleva años diciendo que la revolución digital seguirá marcando el ritmo.
Y veo cómo niños nacidos en pueblos perdidos en medio de una sierra de Andalucía pueden acceder a estudiar el bachillerato en Hong Kong, en Noruega o en Estados Unidos. Y ese tipo de oportunidades está pasando por todo el mundo. Nunca antes en la historia ha estado más asequible a través de becas y a través de incluso de Internet de acceder a la mejor educación del mundo.
Todas estas reflexiones sobre qué mundo vamos a encontrar, cómo tendremos que actuar, qué vamos a tener que cambiar, son las que se hacen estos invitados en el programa de 13, que se estrena este viernes, Encuentros para una nueva era, con Jesús Abezuela, director de la Fundación Pablo VI. Les saludo ahora mismo. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Encantado.
¿Por qué es tan importante pensar sobre el mundo que nos va a quedar?
Bueno, vamos a ver, la pandemia, lo estabas comentando antes, la pandemia que sufrimos pues nos ha obligado a parar. Y en la era de una globalización, de una tecnología digital en la que vivimos, de una hiperconectividad, de una movilidad, pues el mundo ha tenido que echar el freno por un virus que está causando, desgraciadamente, millones de muertos, impactos en nuestras economías, en instituciones, en nuestro modo de relacionarse. Y bueno, pues habíamos borrado la muerte, la enfermedad, las catástrofes climáticas, estábamos sumidos un poco en esa banalización, ¿no? Entonces, un programa de estos pues requiere un poco pensar y resituarnos y resetearnos al mismo tiempo, ¿no?
¿Crees que la gente ha pensado sobre eso? ¿Hay gente que no es capaz de imaginar los posibles cambios que van a venir? ¿Ha pasado eso siempre?
Yo creo que esto ha pasado siempre, ¿no? Porque vivimos, ha pasado siempre y mucho más ahora, si creo, por esa inmediatez en la que estamos viviendo, en ese ritmo vertiginoso, como te decía antes, en el que estamos instalados, ¿no? Entonces, acabamos imponiéndonos a nosotros mismos simplificación de mensajes, buscamos siempre respuestas rápidas, respuestas, lenguaje sencillo. Y los problemas, pues a veces no son tan sencillos y a veces son complejos y requieren también soluciones inteligentes, soluciones más elaboradas, que no acaban todo en 180 caracteres, ¿no? Y bueno, pues el tener que ser consciente de ello, y no sé si la gente lo es o no, pero el por lo menos hacernos consciente de ello, ese es uno de los objetivos de este programa.
Habláis de asuntos como el miedo, el olvido, el respeto a las normas. ¿Habláis de si nos hemos creído dioses?
Hablamos de si nos hemos creído dioses, claro. Habíamos construido un mundo pues del hombre mejorado, ¿no? ¿Cómo nos podía ocurrir a nosotros esto? Y bueno, y si nos ocurría, pues en fin, esto lo vamos a solucionar en semana y media como mucho, ¿no? Claro que hablamos de todo ello, pero hablamos en definitiva de los grandes temas, de los grandes asuntos que nos importan en política, en cultura, en sociedad, en economía. Levantando un poco el zoom, es decir, no, lo que no hacemos es entrar en la inmediatez de la actualidad, del día, del minuto, sino de esos grandes asuntos, levantando un poco el zoom e intentando generar y estimular un poco pues, el pensamiento y la reflexión, no solo en los invitados que tenemos allí, que son especialistas en estos temas, evidentemente, sino también en el que nos escucha, en la audiencia, ¿no?
¿Por qué la educación con clave política te preocupa especialmente?
Hombre, me preocupa porque yo creo que tenemos ahora mismo un no diálogo, es decir, se habla, evidentemente, pues se hablan en las instituciones, se habla fuera de las instituciones, pero cada uno cuenta su historia, cuenta, si se me permite la expresión, su película, sin ponernos en la posición del otro, ¿no? El diálogo yo creo que exige muchas veces el no solo el plantear tu posición, sino también intentar escuchar al otro y ponerte en la posición del otro. Yo creo que ese diálogo sereno, ese diálogo moderado, ese diálogo en el que se pretende llegar a unos mínimos comunes no existe ahora mismo. Entonces, el hecho de que haya plataformas en la Fundación Pablo VI, como bien sabes, pues en los últimos años venimos intentando buscar ese diálogo y ese encuentro, en términos del Papa Francisco, pues me parece muy necesario y creo que es muy valioso, ¿no?, para la sociedad.
En las próximas entregas hay otros asuntos que preocupan a la sociedad. ¿Cuáles son?
Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar del futuro del trabajo, vamos a hablar de la cultura del espectáculo en la que estamos instalados, de las democracias de las emociones, esa democracia del corazón, ¿no?, en la que vivimos, de si vivimos en una sociedad vigilada, donde nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones son conocidas y dirigidas, en fin, de un largo etcétera de muchas cosas que al final son nuestro día a día, ¿no?, aunque no las vemos en los medios ellos reflejadas de esta manera, sino que las vemos reflejadas a través de una actualidad diferente y una actualidad informativa que, por supuesto, también es necesaria.
Preguntas que hace Goyo González.
Su programa pretende fomentar el diálogo, convertirse en un foro de pensamiento que sirva de inspiración para las generaciones futuras. Lo más visto en televisión ahora es la guerra de la Campanario y Belén Esteban. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, pues lo que está pasando es precisamente eso, que yo creo que tenemos una televisión, un espacio, una radio, unas redes, en definitiva, pues que tienen unos cometidos de diversión, unos cometidos incluso de evasión. Bueno, tiene su espacio y evidentemente son muy respetables y son también necesarios. Pero junto con eso, no debemos de olvidar el pensar y el reflexionar, y lo decía antes, sobre los problemas que son de verdaderamente también importantes y que no se resuelven con un diálogo entre las personas que acabas de citar en tu pregunta, ¿no? Sino que pues, requiere pensar, requiere tirar de especialistas, de personas que conocen estas cosas y bueno, pues entendemos que es necesario también un espacio de estos, ¿no?
Primero el debate y luego una película. ¿Ahí está la clave?
Bien, efectivamente, las películas muchas veces nos hacen gráficos, como nos ocurre con las novelas, con los buenos libros, nos hacen gráficos, pensamientos que algunas veces son sesudos y difíciles de asimilar, ¿no? Entonces, hemos entendido que junto con el debate hubiese luego una película que nos metiese en la historia, que nos metiese en la novela y que nos hiciese gráfico, pues esas cuestiones que en ocasiones cuando levantamos mucho el zoom nos podemos perder, pues nos parecía muy oportuno, ¿no?
¿A quién le gustaría tener sentado que sea imposible tener?
Bueno, no nos cerramos a nadie. No, es una broma. Vamos a ver, no estamos buscando nombres, estamos buscando verdaderos analistas especializados en las materias, analistas que de verdad conozcan los temas con profundidad y se sometan a ese debate de reflexión, a ese debate sereno, a ese debate moderado. Frente a otros espacios pues donde hay tertulias muy necesarias, también lo quiero subrayar, donde bueno pues el analista conoce o al menos habla de muchos temas, aquí no buscamos un tertuliano generalista, sino que buscamos más un tertuliano o un analista, mejor dicho, especializado, ¿no? Y siempre, insisto, dentro de ese diálogo de reflexión, de profundidad y de moderación al mismo tiempo, ¿no?
Y ya por último, ¿qué ve el señor Abezuela cuando llega a casa? ¿Cuál es su programa de televisión?
Pues, francamente, y tío Piedras contra el tejado de la televisión, veo poco la televisión. Veo poco la televisión, así que normalmente suelo ver algún informativo, eso sí.
Es Jesús Abezuela, y recuerden que en 13 Televisión comienzan encuentros para una nueva era. Yo no me lo perdería, y de hecho no lo voy a hacer. Jesús, un abrazo, enhorabuena.
Un abrazo, Carlos, muchísimas gracias. Adiós, adiós.